Yo también quiero dar la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor, sin diferencia, sencillamente de todo idioma, pueblo, nación. Dios el Señor nos bendiga a todos y Él con nosotros bendiga a todo su completo pueblo. Hoy tenemos la buena noticia de que por primera vez estamos transmitiendo en 10 idiomas, en alemán, en rumano, en polaco, en italiano, en inglés, checoslovaco, portugués, francés, ruso y español. Estamos muy, muy agradecidos a Dios de que todo el mundo nos esté escuchando y nos pueda ver. O de que escuche para ver. Y yo, en relación a eso, tengo el deseo de que cantemos el coro 1 del libro. Estamos hoy con muy gran espera de que Dios va a hacer cosas grandes. Vienen del este y el oeste. Vamos a levantarnos para esto y cantarlo con corazones agradecidos.
Voy a leer solamente un verso de Isaías 43, verso 1. Isaías 43, verso 1. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y ahora viene el reconocimiento glorioso, lo que dice Dios: no temas, porque yo te redimí.
Amén.
Te puse nombre, mío eres tú.
Amén.
Diga una vez más, amén, amén. A estas palabras gloriosas. Pueden sentarse. Dios el Señor nos bendiga. Hoy también tenemos muchos saludos a dar. Saludos del hermano Graf y en especial, o de forma especial, saludos del hermano Wallström de Dinamarca. Saludos del hermano Daniel de Capstone. Saludos del hermano Paul de Nairobi, y cuatro veces saludos desde Chile, sí, saludos del hermano John de Bucarest, saludos, como ya dijimos, de muchas naciones, de hermanos, los cuales están unidos con nosotros. En este fin de semana vamos a leer algunas cosas, o vamos a observar algunas cosas de la Santa Escritura, para mostrarnos el plan de salvación de Dios una vez más, el plan de salvación con la humanidad. Yo veo al hermano Helmut Miskis, él también trajo saludos de Sudamérica y nosotros le damos gracias a Dios, al Señor, de que Él siempre abre corazones, puertas y corazones. Hoy tenemos o hacemos una pequeña vista a Israel. Acabamos de tener el glorioso viaje allá y un grupo de 110 personas con tres buses, autobuses, tres diferentes idiomas. No fue muy fácil, pero recibimos grandes bendiciones y esperamos que todos hayan traído una buena información. Yo no puedo dejar olvidarme de nuestro hermano especial de África, nuestro hermano Envié, Dios lo bendiga, y también nuestro hermano Idoní trajo saludos de China, y yo espero que todos los hermanos se sientan bien y que nunca se sientan, o que no se sientan que uno no los tome en cuenta, digamos. Hicimos una visita a Israel, en la Tierra Santa, y claro que hay muchas cosas relacionadas a eso. Historia del Viejo y del Nuevo Testamento. Estuvimos a la frontera con Egipto, estuvimos en el Mar Rojo, pensamos en el éxodo de Israel a través de del Mar Rojo. Estuvimos en el Mar Muerto también, pasamos por un lado de Sodoma y vimos todos los sitios. Lo más importante fue, claro, en Judea, y ahí también visitamos todo lo que uno en un viaje así puede ver. Y la cosa principal para nosotros fue Getsemaní, fue Gólgata. Vimos la tumba vacía, vimos el monte de Gólgata, el Calvario. Tuvimos cultos allá y una y otra vez nos profundizamos en la Biblia, en lo que había sucedido en esos sitios. Para nosotros es sencillamente importante de que suceda con nosotros, que tengamos esa unión o acceso a Dios y que Él nos lo regale por su gracia. Lo que cada vez siempre nos conmueve es el pensamiento o la memoria en los 6 millones de judíos, los cuales fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Tercer Reino, asesinados de forma horrible. Entre los 6 millones hubieron 1,5 millones de hijos, de niños y bebés, los cuales fueron quitados de las manos de las mamás y tirados contra las paredes. Sucedieron muchas cosas horribles en ese tiempo. El hermano Johan nos trajo una información aquí sobre todos los que en las diferentes naciones que contienen información de las diferentes naciones judíos que ya no existen más, y nosotros realmente mucho dolor por eso, y les deseamos al pueblo de Dios que Dios realmente los bendiga ricamente. Yo quiero leer un verso en relación a esto, un solo verso del profeta Jeremías, un verso del profeta Jeremías, capítulo 51, verso 49 y 50. Jeremías 51, verso 49 y 50. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Verso 50, los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días del Señor y acordaos de Jerusalén. Tenemos, o han pasado ya los 60 años, y saben lo que está ante nosotros. Yo me escribí unas cuantas, o me anoté algunas cuantas escrituras bíblicas, las cuales hablan de lo que Dios ya hizo y de lo que Él va a hacer. En Hosea, capítulo 9, en el verso 10, leemos que Dios a Israel la vio en el árbol de la higuera. En Hosea, capítulo 9, y aquí en el verso 10. En la Biblia es realmente todo ha sido dicho. Yo leo, o voy a leer la primera parte de Oseas 9, verso 10. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Aquí, a esto pertenece también Mateo 24, verso 32, cuando vean el árbol de la higuera, y a esto pertenece también Marcos 13, y también Lucas 21, verso 24, y 29 también. Vamos a leer en Lucas 21, verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y después el verso 29, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Nosotros esta vez traímos un árbol de higuera con nosotros, un árbol de higuera de 3 años de edad, el cual está tomando frutos. Con 3 años ya lleva el árbol de higuera frutos. Y yo pensé, si el Señor da una parábola así, y que es testificada en la Santa Escritura, entonces yo dije, ¿por qué debemos pasar por un lado de esto? Y en especial en el río del Jordán vimos grandes árboles de higuera, llenos de higueras. Y aquí acaba de llevar frutos, o están saliendo. Y como nuestro Señor dijo, cuando vean que el árbol de higuera está jugoso y que ya los frutos están, o las ramas están brotando, sabéis que el tiempo está cerca. Démosle gracias a Dios por la gracia, la cual Él nos ha regalado, de que nosotros ahora podamos reconocer en qué forma la profecía bíblica en nuestro tiempo y en especial en Israel se está cumpliendo. Tenemos aquello, lo que Dios ya ha hecho, lo hemos entendido y nos hemos dado cuenta de que cuando sucede, o sea, cuando el tiempo realmente se acerca, y igualmente nos podemos, o hemos entendido que debemos de permanecer sobrios en toda decisión terrenal, etc. Y lo más importante en todo es no solamente reconocer lo que Dios hace con Israel, sino entender de que el tiempo de gracia para las naciones está alcanzando su fin, o llegando a su fin, y que Dios realmente, el último llamado por gracia, lo está dando mundialmente. Yo rápidamente quiero leer tres escrituras que tratan de Israel y después la culminación, o mostrarnos la culminación, en el profeta Jeremías, capítulo 23, tenemos lo siguiente, Jeremías 23, versos 7 y 8, pero hermanos y hermanas, amigos, también, o si hablamos del tiempo del fin, o de Israel, o del cumplimiento de Israel, en realidad se trata de la salvación de tu alma. Siempre se trata, en todo tema, solamente de una cosa, de que nosotros seamos salvos y seamos llevados a cuadrar con Dios y vivamos la preparación, nuestra preparación por gracia. Y hoy espero yo de Dios de que vivamos una bendición así, de que todos los que no han sido salvos, todavía que vivan su salvación, de que Dios tenga su camino con nosotros. Jeremías, capítulo 23, versos 7 y 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado. Y habitarán en su tierra.
Amén.
Dios bendiga a su pueblo Israel. Aquí está escrito de que el tiempo vendrá. Y nosotros hoy podemos decir, el tiempo ya vino. Aquí tenemos la promesa, 710 años antes de Cristo fue dada, y hoy 2007 años han pasado, y vean, nosotros podemos ver el cumplimiento con nuestros ojos. Y después tenemos la palabra gloriosa en Ezequiel. Por favor, dejen que la palabra de Dios entre a vuestros corazones. Tengan la certeza de que Dios habla con nosotros. Y esto es, y que es gran gracia, la cual, gran gracia que Él nos haya abierto el entendimiento para la Escritura. Ezequiel 36, creo. Para el verso 24. Sí. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. A vuestro país. No poseer algún otro país, sino a vuestro país. Regresarlo a vuestro país. Verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto, lo que hace Dios con Israel, eso lo hace Él con la iglesia. Con la iglesia. El verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y después la promesa, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Lo mismo lo quiere hacer Dios con nosotros, contigo y conmigo, con nosotros. Yo les quiero dar un nuevo corazón. Quiero hacer seres de ustedes, los cuales que caminen en mis mandamientos según mis palabras. Después en el verso 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto nos recuerda a 2 de Corintios, capítulo 6. Pero aquí tenemos la vista, una vista de lo que Dios tiene que ver o hace con Israel y con la iglesia. Por favor, no permitan o no dejen que la palabra pase por un lado de usted. Tomen la palabra de Dios, acéptenla y tómenla en oración. Y háblenle a Dios y digan, o háblenle a Dios mientras la palabra nos es dada. Mientras leemos, díganle al Señor, quita las piedras de mi corazón. Y si leemos, quiero darles un corazón nuevo, un espíritu nuevo, entonces digan, Dios, dámelo. Que haya un clamor en nuestra alma. La predicación es cuando Dios nos habla y Dios quiere escuchar la respuesta de cada uno. Y después tenemos la palabra tremenda en Romanos, en especial lo que habla de Israel y las naciones. Romanos capítulo 11, aquí claramente se nos muestra de que primero el número completo de las naciones entrará en la iglesia y después Israel será salvo. Pero Romanos 11, capítulo 25, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en relación a Israel, leemos en el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá a Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Verso 27, y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, en esto el pacto que Dios hizo con nosotros, así se mostró: perdón de pecados, reconciliación con Dios, la culpa o la carta de culpas ha sido rota. Todo lo que nos debía llevar al juicio fue eliminado. Hechos hijos e hijas de Dios, predestinados según la su propia voluntad, según el propio afecto de su voluntad. Otras escrituras que hablan de la culminación de Israel, y después vamos a seguir leyendo otras. Isaías capítulo 66, nos muestra la culminación con Israel, y después vamos a ver la culminación con la completación de la Iglesia del Nuevo Testamento. Isaías capítulo 66, verso 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Lo importante aquí es que se habla del templo. En ese tiempo, el templo ya será edificado. Para esto leemos entonces la escritura de Ezequiel, capítulo 47 de Ezequiel. Aquí, a partir del verso 1, se nos describe lo que sucederá en el milenio, cuando el Señor venga con su reino y el templo en Jerusalén sea otra vez edificado. Ezequiel 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, etc. Entonces, Dios ha planeado todo gloriosamente, y yo, por un lado, estoy asombrado, por el otro lado, esto tiene que ver con el tiempo, el fin, de lo que está sucediendo en el momento entre Israel y el Vaticano. Una delegación de 8 personas de Jerusalén fueron al Vaticano, y las últimas cosas son habladas, las cuales pertenecen al pacto que hace o al contrato, y que son necesarias, y que cosas serán de propiedad del Vaticano, de Israel. Se están hablando de las cosas en detalles, 8 personas muy altas de Vaticano, en el Vaticano, o de ambos lados, las 8 personas, y solo se habla de Israel y de el contrato que se hará allá, y uno quiere los últimos detalles hablar para que el contrato, como se dice, se pudiera firmar hasta finales de este mes, de este año, hasta diciembre. Y si uno lo ve por la Santa Escritura, entonces vienen varias cosas a nuestro pensamiento de recuerdo. Tiene que venir un nuevo llamado a despertar. Aquí tenemos, ustedes lo pueden leer todos, aquí está escrito en el periódico Westdeutsch, periódico alemán, y del sábado 27 de agosto. Escuchen bien lo que él dijo. Vamos a orar, lo que se dijo en el Vaticano. Vamos a orar por los judíos para que nuestro Dios y Señor alumbre sus corazones para que ellos puedan reconocer a Jesucristo como el Salvador de todo el mundo. Y saben lo que en la oración en el Viernes Santo siempre se hace o se dice, que los judíos mataron a Cristo y con esto son culpables, y que la persecución, y por esto fueron perseguidos. Aquí está el problema, porque el cristianismo al Hijo de Dios lo puso como una segunda persona, entonces los judíos no pudieron creer y no pueden creer ni tomarlo, porque ellos solamente creen en un único Dios. Ellos, escucha, escucha y otra vez escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Así está escrito. En hebreo está la palabra erek, creo. Uno, un único. Y el Hijo no es una segunda persona de Dios, sino Dios revelado en forma cuerpo carnal. Pero la ceguedad del cristianismo les llevó la maldición a los judíos, porque a ellos les traen, o ellos le traen a los judíos un crucifijo y quieren que los judíos acepten eso. ¿Qué tengo yo que hacer con eso? ¿Qué tengo yo que ver con cristianismo? Yo necesito a Cristo. Cristo es el que murió por nosotros, no un cristianismo. Uno pudiera decir tantas cosas de esto. Después tenemos incluso los evangélicos cristianos en la revista Spectro, en la última edición está escrito: evangélicos deben de crucificarse. Ahora también las iglesias evangélicas quieren también poner la crucifixión o la persinarse, el persinarse. Y ustedes saben lo que significa eso, el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Esos tres puntos, esos son los tres puntos que deben de ser tocados en eso. Y todo el mundo es engañado. Y aquí, en blanco y negro se puede leer de que la señal de la cruz es un reconocimiento de creer en el Dios Trino y expresa el entregarse a Cristo, algo así. Todo el mundo, todo el mundo, como Juan lo escribió, está en estado erróneo, y solamente aquel que Dios se lo revela, cuando nuestro entendimiento para la Escritura nos es abierto, cuando nos es regalado desde lo alto, entonces lo podemos ver. Vean una, agárrense duro ahora. Ahora, una cosa muy especial de la Iglesia Romana en Rottenburg, del 4 de mayo y hasta el 3 de agosto, ellos lo ponen bajo el título Dios es femenino. Y después, el segundo título, Dios es femenino. Y después, claro, vienen todas las descripciones y a uno se realmente a uno se pone mal. Y uno se pregunta hasta dónde va a llegar la blasfemia. Pero gracias a Dios, así lo decimos una y otra vez, de que Él nos ha tomado a nosotros y de que nosotros en el lugar santísimo celestial hemos pisado piso de revelación y de que nosotros no interpretamos la palabra de Dios, sino que una y otra vez la vemos en su significado y la respetamos y recibimos la guianza dentro del plan de salvación de nuestro Dios. Están sucediendo muchas cosas realmente por el momento y nosotros realmente observamos todas estas cosas las cuales están sucediendo ahora. Una cosa más la tengo en el corazón. Isaías 28. Porque todas estas iglesias, iglesias libres, o sean lo que sean, ellas tienen una sombrilla, un techo de sombrilla sobre sus mentiras. Y nosotros el viernes en la mañana vivimos aquí. Ustedes seguramente lo escucharon en las noticias. A las 5 de la mañana comenzó. Y justo después de las 6 terminó como el granizo cayó en toneladas. Y para nosotros, todos los techos fueron traspasados y se hicieron huecos. Y es bonito. Si todos mañana, temprano, por la mañana tienen algún de tiempo y vaya entre el edificio 15 y 17 y vean el techo allá o el sobretecho, lo digo con intención así, déjenme leerlo. Isaías 28, Isaías 28, verso 15, 16, 17, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, y ahora viene, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Así pensaron ellos. Aquí tenemos el enemigo, un edificio de enemigo, y pusimos como techo sobre nosotros, y nosotros allá adentro nos escondimos bajo ese engaño. Esta es la descripción espiritual, y después entonces el Señor tiene algo que decir, o sea, en el verso 16. Ah, porque dice, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Después el verso 16 dice, por tanto el Señor, Dios el Señor, dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y el que cree en ella no será avergonzado. Creemos en él y por esto no seremos avergonzados. Y ahora viene. Así dice el Señor. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Aquí tenemos dos cosas. Una es la regla de medida de agua, con agua. Y por lo menos el hermano, los que son mecánicos, por ejemplo el hermano
David y otros los que edifican el hermano Terra y todos los demás. Tenemos algunos maestros de obras aquí. Ellos saben cuán importante es esta balanza de agua. Y el que ve se pone la balanza de esta forma o la pone aquí del otro lado, y aquí está escrito: y ajustaré el juicio a cordel o con balanza. Tiene que cuadrar, tiene que estar en la balanza. No puede estar de un lado, tiene que estar la balanza completamente equilibrada. Y después traímos al cordel también. Sí, pregunten a los que edifican, uno en una esquina y el otro extremo a la otra esquina, y entonces se estira el cordel y entonces se pone por encima y se ve que está derecho el muro. Y aquí están las dos cosas, y ajustaré el juicio. No que tú tienes derecho o yo derecho, o tú ajustarás o yo ajustaré, sino él. Y ajustaré el juicio a cordel. Y en esto tenemos que ajustarnos. Y ajustaré el juicio a cordel. Y la balanza de agua. Así tiene que estar. Tiene que cuadrar, así tiene que estar en la balanza. Y de esto se trata, hermanos y hermanas. ¿Por qué nosotros hoy traímos el árbol de higuera? ¿Por qué hemos traído estas cosas? Para mostrarnos ante nuestros ojos que el tiempo de gracia se está acabando. Y de que en la iglesia todo tiene que ser ordenado. La justicia de Dios tiene que ser la muestra. Y uno puede hablar también del cordel también en el Nuevo Testamento. Uno en Isaías 28, pero también en 1 de Timoteo, el capítulo 4, verso 6, y en 2 de Timoteo, capítulo 2, podemos leer el verso 19. Vamos a leer primero en 1 de Timoteo, capítulo 4. Aquí el hombre de Dios nos muestra esto ante nuestros ojos. 1 de Timoteo, capítulo 4. Aquí, a partir del verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina que has seguido. En alemán dice que te has tomado como cordel a seguir, digamos. Entonces, no solamente en Isaías 28, sino en 1 Timoteo 4. ¿Y en qué relación se habla? Uno lo leemos otra vez en 1 Timoteo capítulo 4, a partir del verso 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí tenemos, por un lado, se habla del engaño, cómo aumentará, pero por otro lado dice: tú, hombre de Dios, pero tú, hombre de Dios, tú has tomado la buena doctrina como cordel a seguir o muestra, pero mantente fija en ella. Hermanos y hermanas, que vamos a leer también 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, verso 19, lo que trata la iglesia de Jesucristo.
2 de Timoteo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿A dónde pertenece el pero? Leemos el verso 17 y 18, que están antes del verso 19. El verso 17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himoneo y fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento ya trastornan la fe de algunos. Uno casi que no puede creer esto, cuán fácil gente son mal influenciadas o se dejan mal influenciar. Vamos a mantener o a pararnos solamente sobre la influencia divina de Dios. No aceptar mezclas, sino solamente la santa palabra de Dios, pura, como simiente divino, tomarlo y mantenerlo en nuestros corazones. Vamos a resumir de lo que se trata ahora. Yo trae una cita del hermano Abraham, yo me la escribí. No una fe, sino la fe perfecta, fundada en la promesa perfecta, en su palabra, que es más, más afilada que una espada de dos filos. Entonces, no solamente alguna fe, sino la fe, como dice la Escritura, la fe donde el cordel es puesto, la fe donde se pone la balanza. ¿Por qué? Porque estos en Borea escudriñaban cada día para tener ellos mismos la certeza de que el anuncio el cual ellos habían escuchado cuadraba con la palabra. Lo mismo lo hacemos hoy. Y yo digo claramente, yo tengo aquí el libro de los siete sellos, y yo solamente voy a leer solamente una cita en la página 56, esta es la edición antigua o vieja, y solamente para mostrar lo que está sucediendo ahora. Y el hermano Brand en el 18 de marzo de 1963, dijo lo siguiente: el Papa hará ese pacto con los judíos, hará el pacto con los judíos, y en el medio, él va a romper ese pacto, porque él ha entonces alcanzado su meta. Y entonces, cuando él tenga bajo su control todo, entonces se va a romper ese pacto con los judíos. Como aquí, en Daniel, como Daniel dijo, o sea, en el medio de la 70 semana de Daniel, Daniel 9, verso 27. Yo traje esta cita con la siguiente intención, o por la siguiente causa, para mostrarnos cuán tan lejos es, o cuán tarde es. No solamente se trata de conversaciones donde algunos ministros del exterior o algún presidente habla, sino que la cosa es más seria. Y como la Santa Escritura en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento nos testifica, y si miramos entonces y leemos cuán lejos todo está tan avanzado, entonces Después, aquí también está en algún lado la expresión de que cuando la iglesia sea raptada, entonces es cuando se firmará el pacto. El día y la hora nadie lo sabe, pero suficiente hemos entendido de que nosotros no podemos jugar con el tiempo y debemos de aprovechar el tiempo sin ningún fanatismo, pero debemos decirle a la humanidad y solo los creyentes que están predestinados para vida eterna escucharán eso, pero como aquí en esta cita del hermano Abraham, déjenme leerlo una vez más, como aquí es entonado, no una fe, no alguna fe, cada uno tiene alguna fe, en la carta de Santiago incluso está escrito que incluso el diablo cree y tiembla, pero aquí se nos dice no alguna fe, sino la fe perfecta. La fe que sale de la palabra perfecta, de la promesa perfecta. Esa es la fe, la cual Dios te ha regalado a ti y a mí. Y yo no puedo aceptar de que Dios nos haya puedo dudar de que Dios nos haya dado la fe, la cual fue dada una vez y para siempre a los santos. Y vean, los protestantes hablan de tres dioses o Dios trino, y entonces se persinan y todo va hacia la misma dirección. Pero la iglesia de Jesucristo regresa a los evangelios, a Jerusalén, el cual de Jerusalén o en Jerusalén fue anunciado al principio, un Dios, un Señor, un bautizo, una fe. Y déjame entonarlo una vez más, no una fe, sino la fe perfecta, la fe que sale de la palabra perfecta, de la promesa perfecta, la cual Dios hace realidad y la cual nosotros ahora podemos vivir. Y en esto se separan los espíritus. Uno, cosas que incluso son informadas, que uno ni siquiera puede entrar en todo esto, pero incluso los más grandes carismáticos, también el hombre vestido de blanco, y todo lo que ellos hacen, todo lo que supuestamente viene del Espíritu Santo, y todo es Trinidad, todos conjuntos, sea cual sea, lo importante es que haya emociones que puedan traer atmósferas, y lo que está sucediendo ya no se discierne más, sino que solamente en la iglesia verdadera de Jesucristo nuestro Señor. Todo lo demás va a caer en el engaño. Y hay otras partes que yo me anoté para mostrarnos que la hora de Dios está aquí y que nosotros todos, así como ya dijimos al principio, los que todavía no somos salvos, los que todavía no hayan vivido una experiencia de salvación, que todavía no le hayan encomendado su vida al Señor, a Dios. ¿Cuánto tiempo más quieren ustedes esperar? Hoy, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿No vemos el tiempo del fin como está transcurriendo ante nosotros? ¿No nos hemos dado cuenta todos? Terremotos, hambres, tiempos muy caros, problemas para alimentar a la gente, problemas de bancos, en todo. Y si yo pienso en marzo, en Myanmar prediqué, y ahí, quién sabe cuántos kilómetros viajé en el auto, fue de una ciudad a la otra en Myanmar, y vean ahora la gran catástrofe allá. También allá yo anuncié Mateo 24 y dije que estamos viendo el tiempo del fin. Y nuestros dos hermanos, el hermano Paul y el hermano Biaka, nos enviaron un email de que no le sucedió nada a ninguno de los creyentes allá. A ninguno de los creyentes les pasó algo. Algunos tuvieron un pequeño daño en sus casas, pero no fue nada grande. Son cosas reparables fácilmente, y nosotros estamos muy, muy agradecidos a Dios por eso. Y si pensamos ahora que el último terremoto en Indonesia, en Sumatra, yo estuve ahí en ese hotel al lado de la recepción, y vean, de repente todo se empezó a mover para un lado y para el otro, y miramos arriba y el poste de luz se movía como una aguja. Ustedes conocen ese viejo reloj con un tic-tac. Y ese poste de luz se movía ante nosotros. Y piensen, por un lado está escrito aquí, y por otro lado, nosotros lo podemos vivir. Y yo les digo a ustedes, mejor no será. Los dolores de parto van a crecer. Ahora, el jueves pasado, a las 11 de la mañana, era aquí como en la noche. Justo aquí, era noche. Nosotros tuvimos todos que prender la luz. En la mañana, a las 11 de la mañana, todos salimos afuera y de repente vimos lo que estaba sucediendo. Todo oscuro a las 11 de la mañana. Y después el viernes, a las 5 de la mañana, granizo. Yo pensé, ¿qué es esto? Me levanté y fui a la baranda, que se puede ver desde aquí, y vean, vino y cayó bastante. Pero realmente fue majestuoso, podamos decirlo sinceramente. Pero lo que cayó ahí fue realmente fuerte, fue mucho. Yo, en una magnitud así, nunca lo había vivido. Y yo lo digo así ahora. Tenemos. Hubo una parte que estuvo llena del granizo y casi no se podía ver en el pequeño, en el agua. Pero, ¿qué sucederá, así como lo hemos leído entonces, cuando el Señor venga con ese granizo? Ese granizo que va a venir del cielo. ¿Qué va a suceder cuando todo esto caiga? Entonces ya es muy tarde. Entonces será muy tarde. Nosotros hoy lo vivimos y yo les digo, sinceramente, fue una gran lección para mí. Yo vine directamente a Isaías 28 y vino a mi corazón. Vean, yo pongo una piedra preciosa o de fundamento en Sion y ajustaré la justicia en cordel. Yo edificaré mi iglesia. El Señor edifica su iglesia y quieran todos en sus engaños o edificar sus edificios de engaños. Eso lo hacen ellos, pero la iglesia de nuestro Señor es de su propiedad, y todos los que son propiedad del Señor no van a tomar parte de nada más, van a ser separados, apartados y llevados en equilibrio con el anuncio y entonces podemos dar testimonio nuevamente de que Dios al hermano Branham en nuestro tiempo como su le dio un ministerio especial con un llamamiento y envío especial y cumplió su promesa y envió a un hombre el cual trae un mensaje el cual es precesor de la segunda venida de Cristo y que nuestro tiempo está, ha sido dado y nosotros hoy estamos parados ante la realidad de que gente de los todos los cinco continentes y en 10 diferentes idiomas escuchan el anuncio del Evangelio eterno, la divina enseñanza y la introducción en la palabra profética y que pueden vivir el cumplimiento de la palabra profética. Y seguramente ninguno ha pasado por un lado, ha dejado de ver de que cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo entre nosotros justo ahora al final. Nosotros todos leemos las informaciones, las noticias, pero sean sinceros una vez más. Si en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, leemos que el día del Señor vendrá como un león, como un ladrón en la noche, y después está escrito en el verso 4, ustedes, amados, no permanezcáis en tinieblas, así de que este día los sorprenda, sino que ustedes sean, son hijos de luz del día, y el que camina en la luz, él no choca o no tropieza. Sean sinceros, yo una y otra vez más tengo que hablar o tomar referencia a eso de las últimas noticias del mundo evangelical por todos lados y otra vez por todos lados, la orientación siempre lleva a Roma y solamente los pocos que han quedado libres de todas maneras permanecen en la doctrina de la Trinidad, en sus tradiciones, y esto duele. Y por eso pedimos a Dios que Él, su palabra, la confirme de una forma tan grande de que la gente de la sean conmovidos por la presencia de Dios y por lo que Él está haciendo y así vengan a reconocer la verdad. Sean sinceros una vez. No le debemos mucho agradecimiento a Dios. Nosotros estamos nadando en contra de la corriente. No podemos cambiar todo lo que está sucediendo ahora, pero esto, lo que Dios nos ha regalado, nadie, ninguna persona nos lo puede quitar. Esto es lo que a ti y a mí nos ha sido una revelación. Esto permanece eternamente. Amén. Y por eso decimos sí a cada palabra de Dios y la tomamos y la aceptamos y la ordenamos bíblicamente, la comparamos con el Viejo y el Nuevo Testamento y con lo que sucede ahora sobre la tierra. Y también esto, nos dimos cuenta de esto, el gran título aquí, Europa llama al hombre fuerte, al fuerte, al presidente fuerte. Sí, todo está aquí. Porque al final tienen que haber tres solamente. Satanás, el dragón antiguo, el gobernador de la política y de la religión. Y esa trinidad al final existe. Y van a hacer su cosa conjunta según lo que dice la Escritura. Ustedes lo van a ver. Puede suceder ya en el próximo año de que nosotros tengamos un presidente de Europa.
No se preocupen, las cosas están tomando su curso. Están tomando su curso de una forma tan clara de que uno la puede escuchar y ver. Vamos a resumir. Dios habla, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y regalaré gracia al que yo le regale gracia. Y así mismo está escrito, Él le permitió a Moisés conocer sus caminos y a los hijos de Israel. Y igualmente está escrito, yo os he anunciado el completo consejo de Dios. Y así está escrito, y así tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como una luz clara en un sitio oscuro. Y está escrito, cuando vean que todo esto sucede, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. Amén. Hermanos y hermanas, estamos la generación más privilegiada, la cual nunca había habido sobre la tierra. También en los 2000 años del Nuevo Testamento, del plan de salvación de Dios, realmente hubieron solamente dos fases, una en relación a la venida de nuestro Señor y el cumplimiento de todas las profecías bíblicas, y después vino el tiempo del oscurantismo, después vino reformación, y después vino un alumbramiento después del otro, y justo al final, antes de que la medianoche llegue, leemos, en el tiempo de la noche habrá luz. En el tiempo de la noche habrá luz. Y en esa luz queremos en nosotros caminar. Y caminaremos, porque en su luz vemos nosotros esta luz. En su luz vemos nosotros esta luz. Y entonces podemos leer en el Efesios de Colosenses, y nos encontramos una y otra vez más en la Santa Escritura, sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos hoy igualmente como nuestros hermanos creyeron al principio. Igualmente enseñamos como ellos enseñaron. Y que nosotros tenemos, tuvimos el gran privilegio y tenemos de que la abertura de los siete sellos también en nuestro tiempo tomó lugar. Yo puedo pensar, Juan, yo no me encontré con él en la isla de Patmos cuando yo estuve allá, pero el hermano Branham, sí, yo lo pude conocer más o menos bien, y yo comí y tomé con él, un hombre igual que nosotros. El hermano Becker hace poco vino para orar, y yo pensé en ese momento en la palabra de Santiago 5, Elías fue un hombre como nosotros, un hombre igual que nosotros, y él oró, y Dios escuchó. Él no fue ningún Superman, Él fue un hombre como nosotros. Vamos a recoger nuevas fuerzas. Nosotros solamente somos gente, solamente gente. Elías, un hombre como nosotros, pero él oró con fe y Dios escuchó. Tú solamente eres un hombre, una persona, y yo también, pero vamos a creer la palabra de Dios, las promesas, tomar las promesas y orar con fe y recibir de Dios lo que Él nos ha preparado. Y esto lo dije en Zurich el último domingo, en relación a todos los judíos mártires que fueron muertos, solamente fueron matados porque ellos eran judíos.
solo porque ellos, por Dios, según el pacto del Viejo Testamento, ellos tenían que llevar el testimonio de Dios. Y por eso fueron matados, hechos mártires. Y la comparación que a mí me vino espontáneamente fue, es preferible morir la muerte de mártir y permanecer fiel hasta la muerte y después recibir los vestidos blancos, porque así está escrito en el quinto sello. A ellos les fue dado un vestido blanco, vestido de lino fino blanco, y se les dijo, tened un poco de paciencia hasta que vuestros hermanos y consiervos, también como ustedes, vivan la muerte o experimenten la muerte. Es preferible morir la muerte de mártir con fe en el Señor a morir normalmente sin el Señor, ¿no es verdad? Entonces, no tengan miedo, no teman de nada de lo que ellos puedan, de aquellos que puedan matar el cuerpo. Denle gracias a Dios que ha salvado el alma, la cual le pertenece ahora a Él por toda la eternidad. Y le damos gracias a Dios de que realmente podamos vivir en este tiempo. No, ¿se han dado cuenta de todo esto? Yo lo pregunto, yo sencillamente lo pregunto. ¿Hemos realmente tenido, o tenemos realmente la certeza de lo que Dios nos ha regalado a nosotros? Amén. El gran privilegio de que nosotros, de cual Él nos ha regalado por gracia. Ahora, de vivir ahora, de creer ahora, y todo, no solamente de verlo y de vivirlo, sino de saber también que el tiempo está cerca, el regreso de Jesucristo está ante la puerta. Y después, una vez más, la palabra, permanecéis sobrios en todo, y permanecéis sobrios en oración. Pueden planear sus vidas, pero vivir así, de que estemos preparados para encontrarnos con el Señor. Así como al pueblo de Israel se le prometió de que cuando sean reunidos de nuevo en su tierra, entonces reciben un nuevo corazón, un nuevo espíritu, entonces Dios Él derramará de su espíritu sobre la casa de Israel. Y lo mismo sucede con la iglesia del Nuevo Testamento. Llamados de todo pueblo, nación y lengua, de regresar al piso de la promesa, de creer como dice la Escritura, y entonces juntos vivirlo. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un cuadrar completamente con Dios y con su palabra. Todo de repente es puesto sobre la balanza. El cordel puede ser puesto, y entonces, digámoslo una vez más, si nosotros, cuando vemos el árbol de higuera, cuando vemos la higuera que está jugoso, entonces que comienza a brotar sus ramas, sabéis que el tiempo está cerca. Lo hemos visto. Israel, el árbol de higuera, ya está reunido en su tierra y esperan por la venida del Mesías. Por otro lado, tenemos también, nos hemos dado cuenta también, de lo que está sucediendo entre Roma y Israel. Hermanos y hermanas, no queremos entrar más en detalles en todo esto, pero según 2 de Tesalonicenses 2, el Señor, entonces, va a golpear a este hombre en el templo de Jerusalén. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, o sea, aquel hombre, el cual se pone en lugar de Dios, o se siente en lugar de Dios, bajo el cual todo el mundo se deja ordenar. Hermanos y hermanas, el tiempo está cerca, duele, pero con todo eso estamos agradecidos a Dios de que no podemos quizás cambiar todo o las cosas, pero hemos entendido cuán cerca está la venida de Jesucristo, nuestro Señor, y que la iglesia está viviendo su preparación, su separación, su encomendación, en completa fe, en completa obediencia, cuadrar completamente con Dios y con su palabra. Y entonces se cumplirá: bienaventurados los que son de corazones puros, porque mirarán a Dios. Yo quiero mirar a Dios junto con ustedes. Yo quiero en la nueva Jerusalén entrar con todos ustedes y con todos los elegidos sobre toda la tierra, los cuales el divino mensaje ahora lo escuchan y son llamados y son preparados con todos entonces viviremos el rapto por fe. Dios el Señor bendiga a todos. Yo me doy cuenta, en especial jovencitos aquí entre nosotros, oh, que Dios regale gracia. Que Dios regale gracia para decisión. Regale gracia para tomar a Jesucristo y encomendarle a Él su vida. Y para que Él les regale la vida eterna. ¿Ustedes se han podido llevar algo consigo de lo que han escuchado hoy? ¿Les ha hablado la palabra hoy? ¿Han tomado nuevas decisiones de pertenecerle al Señor y con Él y con su palabra cuadrar? A nuestro Dios sea la alabanza hoy y todos los días y por toda la eternidad, pero por el gran privilegio el cual Él nos ha regalado. Y todos los que quieran encomendar su vida en este fin de semana al Señor tienen mañana la oportunidad, después del culto, de cerrar un pacto de buena conciencia con Dios y dejarse bautizar bíblicamente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a cantar, como ya lo hacemos frecuentemente, el coro: así como estoy, así debe ser. Yo le amo. Mientras mantenemos los rostros inclinados y no miramos alrededor, sino que tratamos de conseguir o buscamos el acceso a Dios con fe y en oración, y nuestros corazones los abrimos completamente llenos de agradecimiento hacia Él. Yo quiero preguntar si hay algunos aquí los cuales quieran encomendar su vida al Señor, mi amado hermano y amigo de Palermo, hoy trajo a su hija por primera vez aquí. Le deseamos a ella que tenga una experiencia con Dios. Le deseamos a todos los que están aquí hoy, quizás fueron traídos para acá, quizás fueron invitados los que están hoy aquí. Hermanos y hermanas, nosotros todos privadamente tenemos nuestras necesidades en las familias, en el matrimonio, en la escuela, en los sitios del trabajo, en nuestras casas, donde quiera que sea. Pero vamos hoy a apartar nuestra mirada de todo esto y dejar todo esto atrás de nosotros y sencillamente mirar al Señor y no dejarnos estorbar o parar por nada, sino que clamar o llamar al nombre del Señor, y el nombre del Señor es Jesucristo. Y todos los que quieran ser salvos deben llamar al nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito en el profeta Joel, así está escrito en Hechos de los Apóstoles 2, así está escrito en Romanos capítulo 10. El que clame el nombre del Señor, o el que llame el nombre del Señor, todos sabemos lo que es el nombre, cuál es el nombre. Tú le darás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de pecado. Mientras mantenemos los rostros inclinados y permanecemos en oración, quiero en el nombre del Señor pedir, según la palabra de 2 de Corintios, capítulo 5, pedimos en lugar de Cristo, reconciliaos con Dios, tomen la gracia, tomen la salvación, tomen el perdón de la mano de Él, y entonces se cumple lo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 11 y 12. Y cuantos lo tomaron a Él, Él les dio el poder de ser hijos de Dios, o sea, aquellos los que creen en su nombre. Ahora, yo quiero pedir que nosotros realmente nos permanezcamos en oración y que todos los que han sido hablados por la palabra, no por un hombre, sino por la palabra, y la precaución o la advertencia del Espíritu lo escuchan, el llamado del Espíritu lo escuchan, según la palabra de nuestro Señor, todos los cuales el Padre me dio a mí, vienen a mí y yo les doy la vida eterna. ¿Quién quiere levantar su mano? ¿Quién quiere encomendar su vida al Señor? Este puede ser el día el cual el Señor hizo para ti, por nosotros, para ustedes. Vean las manos por todos lados. Están las manos levantadas, alabado y glorificado sea el Dios nuestro Señor. Yo tengo una pregunta más. Hemos reconocido en las señales del tiempo, hemos entendido cuán tarde es o cuán avanzado está todo. Digan amén, amén, aleluya. Nuestro Padre Celestial, venimos juntos con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos y hermanas, los cuales ahora llaman a tu nombre, los cuales vienen a ti y que te piden por perdón. Tómalos, perdona, regala gracia, regala un nuevo corazón, regala un nuevo espíritu. Tú has hecho un nuevo pacto. honra, alabanza y adoración sea a ti, amado Señor. Juntos alabamos el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu, y anunciamos la victoria de Dios, la victoria de Gólgata, la victoria de Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya.
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 Aleluya. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott.
En tu camino, ten tu camino, ven, ven, ven Espíritu del Señor, ven Espíritu del Señor. Amén. Vamos ahora a permanecer en oración, en silencio, pero realmente en adoración, en silencio, y permanecer. También esto me pidieron de que nosotros también queramos tener un poquito, algo de tiempo para pararnos ante la presencia de nuestro Señor. Y si quizás dos o tres hermanos se sienten guiados a dar unas cortas palabras o cortos agradecimientos, háganlo ahora. Y Señor, te damos las gracias, corazón, que tú nos has elegido. Y que nuestro libro está inscrito desde antes de la fundación del mundo en tu libro. Y que nadie nos puede ya quitar de tu mano. Te damos las gracias por lo que ya tú has hecho, lo que has hecho por nosotros. Tú derramaste tu sangre por nosotros. Te damos las gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Señor Dios, te doy las gracias por la gracia que tú nos has dado. Tú has abierto todos nuestros corazones. Tú te has inclinado a nosotros y vivimos tu gracia. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos demuestras que tú estás con nosotros. A ti sea la alabanza y la adoración. Nuestro Padre Celestial, de corazón te doy las gracias a ti por tu preciosa y santa y eterna palabra. Es luz y vida para nosotros, alimento. Amado Señor, te doy las gracias también por Isaías, capítulo 28. Por todos lados vemos el techo de sombrilla de mentira, el cual una vez va a ser destruido, El granizo lo va a golpear y el agua caerá o traspasará. Pero tú has puesto una piedra de fundamento sobre la cual la iglesia es edificada. Te damos las gracias por esto. Aleluya. Aleluya. Y en tu iglesia, tú ahora pones la balanza, el cordel, y nos guías de regreso al principio, y te damos las gracias por el ministerio evangelista, por el ministerio de enseñanza, por la palabra profética, la cual tú nos has revelado. Tu gran Dios, tu presencia es hoy, ha sido hoy revelada en este sitio. Hoy tú has salvado, hoy tú has regalado revelación, hoy tú no solamente nos has hablado en promesas, sino claramente, y te hemos entendido. Tú nos has abierto el entendimiento para la Escritura. Te damos las gracias por eso. Gracias. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Vamos a cantar. Este es el día, este es el día.
Amén.
Amén. ¿Saben lo que hoy nos vamos a decir cuando nos demos las manos unos a otros? Vamos a decir, este es el día que el Señor hizo. Este es el día. Esta es la hora. Este es el mensaje. Este es el camino de Dios con su iglesia. Dios el Señor bendiga a todos. Sobre toda la tierra, desde un lado al otro, del norte al sur, del este y el oeste. Dios bendiga todo y esté con todos nosotros. Ahora le pedimos al hermano Schmidt que nos dé las últimas palabras. Podemos decir, no solamente este es el día, sino debe ser este es el día que el Señor hizo para mí. Y quiera el Señor regalárnoslos a todos de que nosotros con este día, como el día de la salvación y de la redención y de la liberación, la tomemos y le demos gracias a Él por esto. Vamos a hacerlo ahora. Juntos, otra vez. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu santa gracia. Gracias, Dios, que estás en los cielos por hablar con nosotros. Gracias por la palabra que nos has dado hoy, Señor. Te damos las gracias de que podemos ver cómo todo se está cumpliendo desde el árbol de la higuera hasta lo último, Señor. Te damos las gracias, te doy las gracias que podemos verlo y vivirlo. Así prepáranos, Señor, a cada uno para la honra de tu nombre y que este sea un día para nosotros mismos, para la honra de tu nombre. Te doy la gracia y te pido, Señor Jesús, sé con nosotros, acompáñanos, manténnos en tu palabra según el poder, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Quizás también le pedimos al hermano DJ que venga y dé gracias, Señor, en francés. Hermano DJ, ven y dale gracias al Señor. Y nosotros vamos a dar gracias juntos. Aleluya. Yo sencillamente estoy agradecido. Él lo ha hecho algo nuevo.
Entonces,
Señor nuestro Dios, te damos las gracias. Nuestro gozo es grande en esta noche. Tú nos has hablado tu palabra perfecta. Nosotros lo hemos recibido con la fe perfecta. Tú nos has dado promesas perfectas. Y por esto, porque tú eres fiel y las cumples. Señor, quiera tu nombre ser enaltecido. Porque tú nos has dado la lluvia. Y tú tienes el derecho. Y tú dijiste que vendrá y quiera tu nombre ser glorificado. Bendito sea tu pueblo. Bendice a cada uno de nosotros y sea tu nombre enaltecido. Bendice a tu siervo y danos una buena noche. Y te damos las gracias y nos alegramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar Amén, Aleluya. Sí. Amén. ¿Saben cómo yo me siento esta noche? Yo quiero permanecer aquí. Quiero quedarme aquí. En realidad quiero quedarme aquí. Debemos llamar a nuestro hermano en pie que venga al frente y que ore en su idioma natal. Y le dé gracias a Dios. Hermano, envíe, ven, por favor. Uno de mis viejos amigos en la República del Congo. Nosotros tenemos todavía 2-3 minutos. Por favor, ven, hermano, él estuvo con nosotros en Israel. Fue una gran bendición.
En tu lengua Zambi o Butumbi. Oh, yeah. Katwene na nshini ya kumieni ya kuambila.
My God.
Hatu tufumo kumujumfu baru bunene nukwewa. Yeah. Yesu Kristo, turi tukutumbisha. Turi tuwele meye, tukuruba hanga mena mwakwe la. Tuwase kidira boku tuheshe milayi milele la. Nikubigi ila bana bebe bama tunga wonsu. Kulu kusangila kabaka, boku kutumbisha Zambi wani. Anga teli Zambi redi, anga temeye tu. Ezi chintu chimwa ayo kujulu wa Yesu Kristo. Nye utukubigila, tukusakijia mkarenga wetu. Tetubigila nungu, nibigila waru wajisanka. Sharanetu kashidi, kashidi chenda lera. Mujine ja Yesu Kristo mkarenga ni musungidi. Tuwalo mbini mkunzambi waji. Amen.
Amen. Amen. Amen. Asanti sana. Amen.
Asanti sana. Santisana quiere decir gracias a Dios. Sí, ¿qué podemos decir? Usted, de todo pueblo, nación y lengua, nos olvidamos, todos nuestros hermanos de Rumanía, de saludarlos de corazón, todo un completo autobús, viajaron 1.600 kilómetros más o menos para estar aquí hoy con nosotros. Quiera Dios bendecir de forma especial a nuestros preciosos hermanos. Dios ha enviado un hambre hacia su palabra, de escuchar su palabra. Y si nosotros, y si necesitamos más sitios para alojar a la gente, quiera Dios también cuidar de esto para el corto tiempo en el cual todavía estaremos aquí sobre la tierra. Yo quiero agradecer a todos de que ustedes hasta ahora todavía están contentos, y en especial tenemos problemas con hijos, con madres con hijos. Quiera Dios regalarle gracia a todos los padres mientras en estas reuniones, aquí o afuera, que vuestros hijos permanezcan tranquilos o en tranquilidad. No quiero decir más nada de esto. Quiera Dios estar y bendecirnos a todos, con todos nosotros. Y otra vez más, amén, aleluya. Y todo el pueblo diga amén. Amén. ¿Están agradecidos? Amén. Dios los bendiga y esté con